Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son, que presentamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Saludos. ¿Qué tal? Bienvenidos, saludos. El té del mediodía parece que le afectó un
sí,
poco.
Sí, no, sí, sí, es que hoy tomé refresco.
Sí. No deje el té, que ese té es bueno para la memoria. A todos, bienvenidos a la tertulia de Las Noticias como son.
Muchísimas gracias.
La sonrisa gracias. Del señor Juan Penta.
Sí, señor. Dos cosas
lo
para...
Lo dice todo.
Dos cosas para comenzar el programa. Lo primero que quiero decir es muchísimas gracias a todas las personas que escucharon el programa especial que hicimos por el 40 aniversario de Radio Martí, de la salida al aire de Radio Martí. Tuvimos acá en el estudio Oscar del Río, tuvimos a Alex Rivero. Alex Rivero es fundador de Radio Martí. Oscar del Río, una de las voces más conocidas de la historia de Radio Martí.
Vía telefónica a Margarita Rojo.
Y a Aristides Quintero.
Estuvo Aristides Quintero.
Dos de los fundadores, tres de los fundadores hace 40 años de Radio Martí estuvieron y Oscar
muchísimas
del Río.
Personas han dejado los mensajes y gracias.
Y con mucho cariño.
Claro.
Sobre todo en nuestra página de YouTube, las personas que vieron el show, que vieron el programa, nos han dejado pues saludos para todos ellos que son los fundadores, los padres fundadores, vamos a decir de esa manera, de Radio Martí. Qué bueno que les gustó ese programa por el 40 aniversario de Radio Martí. Y segundo, antes de comenzar, quiero felicitar al diario digital 14 y medio.
Como dice el refrán, no van lejos los de adelante, si los de atrás corren bien.
Exactamente.
Ahora, diga por qué.
No, porque cumplen 11 años de su salida, de su primera tirada, de su primera salida. Yo recuerdo, nosotros conocemos, y usted sabe que Rinaldo Escobar es uno de los tertulianos que allá vamos a saludar ahora próximamente, eso en unos minutos, y Joanny Sánchez, que es la directora del diario. Ellos crearon toda una expectativa con el nombre del diario. O sea, ¿cómo se va a llamar? Nadie sabía cómo se llamaba hasta que salió y supimos que se llamaba 14 y medio. Y tiene que ver, por supuesto, por el piso donde viven ellos en La Habana.
¿Dónde está la redacción?
Donde está la redacción.
No me deje fuera Luz Escobar también.
Luz Escobar, que es una de nuestras tertulianas, hija de Rinaldo Escobar, y comenzó como fotorreportera de 14 y medio. Hoy por hoy vive en España, ha trabajado para Diario de Cuba, está nuevamente incorporada para manejar redes sociales de 14 y medio. En definitiva, muchísimas personas, pero lo importante es que la publicación está en el aire 11 años después. Y bueno, vamos a saludar a Rinaldo Escobar, pero ya en tertulia, Juan. Bueno, de manera extraordinaria, antes de presentar a nuestro invitado, que ya lo tenemos en cámara, los que nos están viendo a través de redes sociales, ya los tenemos en cámara, es Jorge Piñón, como todos conocen, principal investigador del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. Vamos a hablar de la crisis. Crisis al cuadrado, crisis no sé cuántas veces ustedes los quieran multiplicar de la energía eléctrica dentro de Cuba.
¿Qué tal, Piñón? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, gracias a tenerme hoy aquí con ustedes.
Y ahora sí pasamos a felicitar a nombre de todos nosotros a Rinaldo Escobar por sus 11 años, primero como subdirector, ahora como, o sea, como jefe de redacción, vamos a correctamente, y ahora como periodista de 14 y medio. Rinaldo Escobar, felicidades, amigo.
Muchísimas mío. Felicidades, señor.
Bueno, muchas gracias. Realmente esto ha sido... Esto es un invento de Joanny Sánchez. Vamos a empezar por ahí.
Sí, la culpa esto, es de él.
Que está más loco que una cabra, se le ocurrió hacer un periódico. Y bueno, pues yo la seguí porque yo soy así, pero lo cierto es que le ha salido bien. Y todos estamos muy felices con eso. Ahí también tuvimos durante mucho tiempo a un colega de ustedes, a Mario Pentón.
A Mario Pentón también.
Sí, señor, ahora trabaja con nosotros acá en Radio Martín, por suerte. Bueno, pues nada, después de las felicitaciones y de los saludos, creo que tenemos que comenzar con esta noticia que me parece que es la noticia que está replicando todos los medios independientes y lo ha hecho el gobierno cubano también.
Dice un artículo publicado en el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista bajo el título Soluciones complejas en el camino de la recuperación eléctrica alerta a los cubanos sobre lo que les espera este verano. Hasta ahí.
Sí, señor. Hay varias cosas.
Hasta ahí.
Hay varios temas que son sumamente importantes. Yo creo que aquí se habló. Primero, ya se dijo que toda esta venta, cuando digo venta es de vender, del verbo vender, toda esta venta que ha hecho el gobierno cubano de los paneles de los campos solares no va a ser la solución en Cuba, lo dice este artículo de Granma. Este artículo de Granma habla de algo que yo no lo he visto titulado, pero para mí es sumamente importante, y es que el viceministro del Ministerio de Energía y Minas ha dicho o ha hablado del peligro de perder las patanas. Las patanas, estas generadoras turcas que están en la bahía o en Santiago de Cuba, que están en el mar, de perderlas por falta de pago, por falta de lubricantes para estas patanas. Pero además de eso, porque hay países latinoamericanos, o sea, centroamericanos, que están interesados también en estas patanas y sí tienen el dinero para pagarlas. Y parece que Cuba no tiene el dinero para pagarlas. Es decir, yo creo que es un artículo muy revelador de la situación, de la crisis que hay dentro de Cuba, entrando este verano con temperaturas sumamente altas.
Y de hecho, la situación electroenergética nacional es el tema que va a recoger la mesa redonda este día.
Están hablando del tema.
Y todo esto, vamos con Piñón, ¿no?
Vamos a empezar de Jorge
Piñón. Todo esto, Piñón, en la antesala del verano, porque todavía no estamos en pleno verano.
Uh-huh. Bueno, eso te indica a ti la estrategia que tiene el gobierno cubano de promocionar todas las visitas que hacen a países amigos, de las visitas de expertos a Cuba. Es decir, el titular de todos los periódicos cubanos y de todos los medios oficiales cubanos son las buenas noticias y lo que viene mañana. Y desafortunadamente lo que han hecho durante los años y ahora especialmente con la energía solar, han elevado las expectativas del pueblo. Por ejemplo, hablan en megawatts, uh-huh. Es decir, la capacidad de megawatts que tienen estos parques solares, pero no te dicen cuál va a ser la producción. Hoy mismo por la mañana en Cuba Debate, el último parte de la UNE, te dice que la contribución de los 12 nuevos parques que ya han construido es de 1.200 megawatts hora. Bueno, ¿qué porcentaje de la capacidad de esos parques esto significa? ¿Es un 30%? ¿Es un 50%? Sabemos que no pueden funcionar 100% del tiempo porque por la noche no hay sol y en los días nublados tampoco hay sol. Así que lo que yo creo que primero que tienen que hacer es decirle al pueblo desde el punto de vista de porcentaje proporcional qué capacidad está produciendo energía solar hoy en día. Y después terminan esa frase o terminan ese reporte diciendo, y estoy leyendo, estoy citando: sin embargo, esta producción resultó insuficiente para cubrir las necesidades energéticas del país. Pues claro, ¿alguien dijo lo contrario? Tiene que haber sido ellos mismos. O de una forma u otra elevaron las expectativas del pueblo por su silencio. La energía solar ayuda, pero no es la solución al problema estructural que tiene Cuba.
Sí, señor. Reinaldo Escobar, adelante, tu comentario, tus preguntas para Piñón.
Bueno, mira, yo quería hacer una pequeña nota que parece que se sabe, pero no se va. Yo le debo a mi amiga Regina Coyula una palabra que realmente, yo no sé si la inventó ella, pero una palabra fantástica, que dice que para entender los problemas en Cuba hay que saber de gramática. Y la gramática es entender qué es lo que dice Granma y qué significa cada cosa que dice. Entonces, en el lenguaje de Granma, uno lee cosas así que si uno lo lee superficialmente, pues no se da mucha cuenta. Pero cuando lo ve palabra por palabra, entonces uno lo entiende. Hay un párrafo ahí genial donde, por cierto, por primera vez habla de la prolongada crisis. Uh-huh. Eso aquí siempre está hablándose de coyuntura, de un problema circunstancial, pero ya se está reconociendo que la crisis es prolongada. Entonces, en este párrafo, estos personajes dicen que el Estado y el gobierno, y ahora lo voy a decir palabra por palabra, trabajan en la concreción de una estrategia que permita gradualmente disminuir las afectaciones al suministro del servicio eléctrico. Óigame, esto parece un trabalengua, pero es decir, la gente lo que está esperando es que le digan en un lenguaje más sencillo cuándo se va a solucionar el problema de los apagones. Porque decir que están trabajando en la concreción de una estrategia, bueno, eso realmente es dilatar el lenguaje para confundir a las personas, ¿no? Y claro, de todas las malas noticias, Piñón lo estaba diciendo muy claro, el proyecto de los 2000 megawatts de energía solar fotovoltaica va a ser y no va a ser la no va siquiera a sustituir la sumatoria de eso, la capacidad térmica que se ha perdido desde el año 2019 hasta el año 24. Es decir, que sí, está bien que venga la energía solar, pero eso no va a sustituir la pérdida de energía que se ha hecho en los últimos años. Y así, por ejemplo, es muy sintomático cuando ellos hablan puntualmente, no, porque la tenemos sin fuego, se está haciendo una inversión en otro lugar, la FEDUMA se está haciendo esta inversión, y todo habla en el mismo lenguaje de la pragmática, con lenguajes que realmente dan triza, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando se está hablando desde una perspectiva de la reparación, se dice con todo en la mano, incluido el número de 70 millones de dólares, la rehabilitación del bloque tal duraría alrededor de 2 años y medio. Duraría. Es el lenguaje, el verbo condicional. Pero diciendo, con todo en la mano, incluidos no menos de 70 millones, esto duraría. Significa que los 70 millones no los tiene nadie. No, eso es un suponer. Y todo el tiempo se habla de esa manera para prometer. Para, como me gusta decirlo, y con esto ya le doy el paso a ustedes, comprar tiempo. Pero como todo el mundo sabe, el tiempo se compra con capital político. Y aquí cada día el capital político es menos y cada día hay menos tiempo en el mercado. Ahí te lo dejo.
Es verdad. Piñón. Jorge.
No. Lo que dice Reinaldo es correcto. Y lo puedes llevar no solamente a la energía solar, lo puedes llevar a la energía eólica con el proyecto de la Herradura, que lleva más de 7 años en su construcción. Por cierto, tecnología china, dinero chino, todo chino, así que no vayan a decir que es por culpa del embargo, pero la pregunta mía es, ¿dónde está la Herradura? Uh-huh. Tienes el otro problema, o el otro ejemplo, que es la planta de biomasa del central Ciro Redondo, que una vez más, desde el 2015, compañía china, financiamiento chino, técnicos chinos, y ahí está lista. Fueron 186 millones, Reinaldo, que se gastaron en la planta de biomasa de Ciro Redondo de 65 megawatts. Y ahí está parada, sin funcionar. ¿Por qué? Porque no hay caña de azúcar. Eso te enseña la falta de estrategia. Olvídate del proyecto. Pero la falta de estrategia que construyen una planta cuya materia prima no pueden garantizar. Así que no solamente son los parques solares, es la energía eólica, es la biomasa, y no vamos a hablar ni de las termoeléctricas. Hoy, según el reporte de la UNE, publicado en Cuba Debate, indica que hay por lo menos 8 unidades que están fuera de servicio. Y las patanas. Uh-huh. Oye, yo estaba viendo ahora la contribución de las patanas en el año 23, es decir, hace 2 años, fue el 23% de la capacidad de generación en Cuba. Es importante. Repito, las patanas contribuyeron en el año 23 el 23% de la generación de electricidad en Cuba.
Ahora, perdóname que te interrumpa, pero no quiero dejar de pasar esto porque en el artículo de Granma se refieren a las patanas. Y el señor Jesús Abad Bigoa, viceprimer ministro o viceministro primero de Energía y Minas, ha dicho, y cito, voy a citar al periódico Granma, el viceministro primero del MINEM aludió como un riesgo latente la posibilidad del retiro de las patanas, equivalentes a unos 400 megawatts, ante las dificultades para honrar sus compromisos monetarios. Estoy leyendo de Granma, a pesar de que está próximo a arribar un barco con lubricantes para ellas. O sea, no tienen ni los lubricantes necesarios para trabajar las patanas, ni el dinero para pagárselas a Turquía. De eso estabas hablando, Jorge.
Bueno, sí, acuérdate que de 8 patanas quedan nada más que 2. Porque el resto se han ido a Ecuador, se han ido a Guyana y se han ido a República Dominicana. Reinaldo, corrígeme si estoy equivocado, pero yo creo que hay solamente dos, la que está conectada en Regla y la que está conectada en Melones. Pero la de Regla, yo creo que esa es la que se va, la próxima que se va. Así que si en el 23, en el 2023, esas patanas contribuyeron el 23% de la generación total del país, imagínate ahora cuando todas se vayan, el hueco que ellas dejan, que como dijimos, no va a estar suplementado por la solar, ni por la eólica, ni por la biomasa.
Piñón hablaba hace un momento de que al menos 8 de las 20 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicio por avería o mantenimiento. Pero el gobierno cubano reconoce que además 43 centrales de generación se encuentran fuera de servicio por falta de combustible y que hay lugares donde en las últimas horas han estado con servicio eléctrico 1 o 2 horas.
Reinaldo, ¿algo más?
Sí, cómo no, mira, quería añadir, porque es que voy a seguir con la lección de pragmática.
Sí.
Hay un momento que dice que el director adjunto de la Unión Cuba Petróleo, el señor Lirenaldo Pérez Cardoso, dice, brindó seguridad sobre las condiciones logísticas para la descarga de un buque con gas licuado de petróleo. Punto y seguido. Aunque falta completar los fondos para su pago. Entonces,
Está
señores,
increíble.
esto parece ni los humoristas más cómicos se le ocurre decir una cosa como esa, ¿no? Lo que es decir, los fondos para su pago, los que se gestionan actualmente. Es decir, este señor está diciendo, sí, con una gran autosuficiencia, que estamos dando la absoluta seguridad, que hay condiciones logísticas para la descarga de un buque, y entonces dice, pero bueno, con las condiciones logísticas, sí, lo que no tenemos dinero para pagar el barco, ¿no? Y así funciona todo. Repito, con la idea de hacerle creer a la gente de que la solución está al alcance de la mano, pero cuando uno sabe leer bien las cosas y se da cuenta de que todo son promesas y en el lenguaje de cuando todo esté listo para funcionar estas instalaciones que tienen la capacidad de generar, así, en ese lenguaje.
Piñón, recientemente hablábamos aquí en el programa de una información sobre Melbana y ahora el gobierno cubano está informando de que Melbana impulsa exploración petrolera en Cuba con hallazgos prometedores. Usted ha dicho acá que eso está ubicado en el municipio Martí, en la provincia de Granma, que creo que del año 2015 comenzó. Cuénteme, en realidad, ¿qué hay aquí con la perforación de estos pozos en estas áreas?
Siguen vendiendo.
Bueno, yo creo que la pregunta que tenemos todos no es necesariamente en los pozos o en su producción, que por supuesto, las últimas cifras que he visto yo están alrededor de los 600 barriles diarios de petróleo crudo, pero es de su posible exportación. Es decir, Melbana ha recibido del gobierno cubano una licencia para exportar ese petróleo. Ahora, ese petróleo supuestamente, a la información que tengo yo, es que es un buen crudo, ligero y mediano, cerca de Motembo, por cierto, que es uno de los pozos más antiguos que Cuba ha tenido. Así que, ¿cómo el gobierno cubano va a permitir que ese buen petróleo, que lo pueden procesar en la refinería de La Habana para producir gasolina y gas licuado y diésel que Cuba necesita, cómo lo permiten exportar? Yo no entiendo eso y yo no he visto ninguna declaración del gobierno cubano que dicen que cómo y por qué lo van a exportar. Yo también tengo un gran problema y no tengo desafortunadamente pruebas. ¿Qué está pasando con todo el petróleo cubano que no se está procesando en las termoeléctricas que está fuera de servicio? Sabemos que perdimos 1 millón de barriles de almacenamiento en Matanzas. Así que, ¿dónde se está almacenando, dónde se está guardando todo este petróleo cubano que no se está procesando en las plantas eléctricas, que no se puede procesar en las refinerías cubanas? Mi punto es que yo creo que lo están exportando y lo están exportando mezclándolo con crudo venezolano y lo están llevando a Singapur. Así que el gobierno cubano tiene que dar una explicación no sobre Melbana, sino sobre las posibles exportaciones de crudo cubano, ya sea por los australianos o ya sea por CUPET.
Pero sería difícil pensar, y me quedo con usted, Jorge, sería difícil pensar que dada la situación que hay dentro de Cuba, se esté exportando petróleo, se esté de alguna manera aliándose con otros productos para exportarlo. ¿Cómo un país puede exportar cuando no tiene combustible para generar electricidad?
La propia prensa oficialista cubana, y comparto con ustedes esta información, dice, aunque la producción actual de estos pozos, hablando de lo de Mervana, ¿no?, representa solo, voy, el 0.005% de la producción total de petróleo en Cuba, los avances son considerados alentadores y podrían abrir oportunidades para la industria energética del país.
Jorge,
alentadores.
¿Esa cita dónde aparece en la prensa cubana?
Precisamente la tiene Cuba Debate en una nota de hoy. Mervana impulsa exploración petrolera en Cuba con hallazgos prometedores.
Bueno, no la he visto, pero lo que es muy claro, porque recuerde que Mervana es una compañía pública australiana, por lo tanto tiene que publicar sus resultados mensuales, económicos y financieros, y ellos los han dicho. Es decir, eso está publicado por Mervana, que tienen una licencia para exportar su producción de Cuba, y así lo están haciendo. Lo van a llevar a Matanzas, y entonces de Matanzas van a exportar este petróleo de muy buena calidad, que debía estar yendo a la refinería de La Habana para procesarlo en productos y en combustibles que Cuba mucho necesita.
Reinaldo, si quieres cerrar para concluir.
Sí, me gustaría solamente decir que la información que yo tengo, que no es oficial, es que esta idea de la exportación de petróleo es que el gobierno cubano le está pagando a los que hacen la exploración, abrir los huecos para sacar el petróleo, esto se me olvidó la palabra.
La perforación.
Le está pagando con petróleo. Es decir, ustedes sacan ese petróleo y no te pago nada por hacer la perforación, pero te pago con el petróleo ya. Entonces, yo me imagino que el negocio, esos malos negocios que hace el gobierno cubano, es que hay una parte que se queda en Cuba y otra parte que se exporta. Lo que pasa es que no hay transparencia en esa situación. No sabemos si es que se está llevando una riqueza natural de nuestro suelo solamente, es decir, como pago para sacarla. Vaya, es un poco loco, ¿no? Ah, si fuera como el caso de los hoteles, que después el hotel se quede ahí, bueno, perfectamente. Pero no sé si la cantidad de petróleo que van a sacar va después luego a dejar algo para nosotros cuando se termine de pagar el costo de la perforación. Eso habría que investigarlo, opinión, seguramente sí. Que usted va a llegar ahí.
Reinaldo, recuerda que el 70% de la participación de estos proyectos se le dio a Sonangol, que es la compañía nacional de Angola, porque ellos fueron quienes financiaron todo este proyecto. Así que el 70% de la producción de estos pozos le pertenece a Sonangol para recuperar, creo que fueron 80 millones de dólares que le dieron a Mervana para perforar estos pozos. Así que hay muchas preguntas, mucha neblina alrededor de esta historia, y desafortunadamente otra más de que Cuba no va a ser transparente con ella.
Mucho descontento, Reinaldo, mucho cansancio. Sí. La gente está agobiada y lo manifiestan a través de las redes sociales.
Es que Granma comienza diciéndolo. Claro. Granma comienza diciéndolo con apagones muy prolongados, afectaciones. A ello se suma la insatisfacción por no existir homogeneidad en la rotación de circuitos. Es decir, que en las provincias hay apagones de 24, 25, 26, en La Habana menos horas. Es decir, Jorge Piñón, vamos a cerrar el programa con una opinión suya, también con Reinaldo. Verano caliente y verano a oscuras, ¿es lo que se pronostica para Cuba?
Desafortunadamente yo creo que es así. Acuérdate también que estamos en la temporada de ciclones, así que eso también puede impactar todo el sistema de generación. Pero desafortunadamente es una historia la cual hemos estado conversando con ustedes por los últimos 2 o 3 años. Uh-huh. Y hemos hablado de parches y parches y parches y parches. Y esto es un problema estructural. Y lo único que lo puede cambiar es un cambio total en el sistema monopolista y de economía centralizada que tiene Cuba. Pero bueno, esto va para largo, desafortunadamente.
Reinaldo, José Luis hablaba de algo que es sumamente importante y es el descontento popular. Yo creo que eso es un tema que no podemos, aunque no se han visto grandes manifestaciones ni manifestaciones públicas últimamente por los apagones, dado a la represión, por supuesto, yo creo que el descontento aumenta. Es que nadie
puede. Y en voz alta. Nadie puede estar contento. El descontento está en voz alta por todos los lugares de Cuba. Te habla con la gente y todo el mundo le dice, oye, la luz, la corriente, el apagón.
Pongan la corriente y después en una palabra que no se lo publicó.
Sí, mejor no. La gente sabe.
Sí.
Mira, esto, ¿qué pasa con eso? Ellos están prometiendo para los próximos meses, están prometiendo 4 horas de corte de electricidad promedio por cliente. Pero cuando usted dice 4 horas diarias de apagón por cliente, eso significa que habrá clientes que tendrán apagones de 16 horas, porque está claro que hay muchos clientes que no van a tener esas 4 horas diarias de apagón. Eso es 7x3, 21. Una cosa muy simpática es que ellos están diciendo que desde 2018 hasta el año 24, Cuba había importado más de 17 millones en electrodomésticos. Y uno dice 17 millones, bueno, eso significa nada más que 2 millones de promedio anual. Y yo me digo, para una población de 8, 9, 10 millones de habitantes, ¿qué significa 2 millones en electrodomésticos? No creo que sea un crecimiento terrible, ¿no? Pienso claro. Yo.
No tenemos tiempo, desafortunadamente, pero a mí me hubiera gustado con Piñón comparar, con Jorge Piñón, comparar la situación de otros países que tienen serios problemas también en la generación eléctrica y con Cuba. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué otros países que también sufren de unos apagones, pero puede ser un apagón de 1 hora, 2 horas, 30 minutos, para refrescar, digamos, algún tipo de conexiones, etcétera, o de generación? Pero me hubiera gustado compararlo. En Centroamérica, tenemos a Jorge todavía, ¿verdad?
Queda poco tiempo.
En Centroamérica hay serios problemas, Jorge, con esto cerramos, ¿verdad?
No, yo acabo algo más cerca. Acabo de regresar hace 2 semanas de Puerto Rico. Uh-huh. Y Puerto Rico, después de la privatización de PREPA, que era el monopolio de Puerto Rico, han tenido 2 grandes apagones, importantes apagones. Así que Puerto Rico sería un buen ejemplo. Puerto Rico y República Dominicana, uh-huh, donde están las patanas ahora, por cierto. Yo creo que sería un buen programa o una buena conversación para tener aquí en las próximas semanas sobre los problemas que tiene Puerto Rico y que tiene República Dominicana. Porque una vez más, es que el problema nuestro, el de Cuba, es estructural. Es muy diferente a lo de Puerto Rico y a lo de República Dominicana. Pero sí, buena idea. Yo creo que debemos de conversar sobre la situación de Puerto Rico y de República Dominicana.
Coyuntural es una cosa, estructural es otra. Sí, señor.
Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar en La Habana, también a Jorge Piñón en Texas y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.